información, entretenimiento, entrevistas, música, humor. Todo esto y mucho más en David a Diario.
Lo tengo a Martín Bottier, espero haberlo dicho bien, economista, director de EcoGo. Martín, ¿cómo estás? Soy David Cablín. ¿Cómo andás? Gracias por atenderme, muy amable.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Lo dije bien el apellido, ¿no?
Perfecto.
Bien. No, qué sé yo, es francés. Claramente.
Sí, francés, exacto.
Bien, bien, bien. Bueno, por lo menos una materia que aprobé bien, francés. La que no sé si voy a aprobar bien va a ser economía, por eso te consultamos a vos. Acaba de hablar hace instantes nada más Martín Tutocayo, pero el hombre de economía de la Argentina, estoy hablando de Guzmán, y ha puesto algunas cuestiones sobre la mesa que no sé si sorprenden, pero de alguna manera sí. Marcan la cancha de una nueva manera de hacer política económica en la Argentina, sobre todo el tema del dólar. No sé si te sorprendió, ¿cómo lo viste?
No, efectivamente coincido con vos. Creo que las medidas van en línea, ¿no? A grandes rasgos van en línea con lo que se esperaba. Creo que también van en línea con el discurso justamente del ministro de Economía de la semana pasada, donde presentó lineamientos donde hacía mucho énfasis en la necesidad de consistencia macroeconómica y en esta idea de que no se podía aumentar el déficit fiscal. Con lo cual, creo que como gran impresión, digamos, mirándolas muy en términos generales las medidas, creo que lo que buscan, después más allá de analizar una por una o de si uno está de acuerdo o no, pero digo, creo que en grandes rasgos lo que se busca es lograr un balance entre la necesidad de cumplir algunas de las promesas durante la campaña, fundamentalmente la recomposición de ingresos parcial a los sectores quizás más golpeados por el aumento del dólar y la inflación en los últimos meses, ¿no? Yo creo que esa era una de las prioridades de la campaña, pero a su vez hacer un balance con la necesidad de darle señales a los mercados y de que el cumplimiento de alguna de estas promesas no implique un aumento en el déficit fiscal que se termine financiando con emisión monetaria.
Claro.
¿No? Y ahí el aumento en la presión impositiva. ¿No? Digo, creo que a grandes rasgos, en términos generales, esa fue la idea de las medidas del proyecto de ley que se envía hoy.
Bueno, somos un país tan dolarizado, y no estoy diciendo nada nuevo, somos un país tan verde en términos, y lo digo en general porque el mundo no se rige salvo Estados Unidos con el tema de dólar, nosotros estamos todos dolarizados, por más que oficialmente no lo tengamos como moneda, todos nos guiamos por el dólar. Y creo que por eso, digamos, de los títulos más importantes que dejó Guzmán, muchos apuntan al tema del dólar y se sorprendieron, algunos sí, otros no tanto, con el tema de no solo el dólar turista tendrá un 30% más, sino el dólar para atesorar. Cuando uno quiere ahorrar, va a querer comprar esos $200 que te deja el fisco por el cepo y vos vas a poder comprar un dólar de referencia más un 30%. ¿Lo entendí bien, Martín?
Sí, efectivamente es como vos lo decís. Y creo que ahí a lo que se apunta es a dos grandes objetivos. Yo creo que el principal es un tema fiscal, ¿no? El gobierno necesita justamente, y volviendo a lo mismo, ¿no? Necesitaba dar cumplir algunas de las promesas, quizás los sectores más golpeados, uh-huh, a la vez sin aumentar el déficit, con lo cual creo que la prioridad absoluta en ese sentido de estas medidas, eso también de los impuestos a la compra de dólares.
Pero Martín, no corremos el riesgo, y pregunto, insisto, porque a veces uno en un país normal toma una medida y tiene una repercusión X, causa-efecto. La Argentina, que es un país que no es normal, no corremos el riesgo que justamente restringimos, porque lo que se quiere acá es desalentar el tema de la compra de dólares. Corremos el riesgo de que eso repercuta en los precios. ¿Por qué? Porque el dólar, de alguna manera, se va, si bien puede no subir, no nos olvidemos que si el dólar hoy vale 63 mangos, ¿no? Tenés que subirle el 30%, y si no, tenés el blue en 73, 72. Entonces, no corremos el riesgo de que eso impacte en precios igualmente y vuelvan a ser los más desprotegidos los que queden justamente en offside.
No, efectivamente. Hay dos mecanismos por los cuales el dólar puede terminar influyendo sobre los precios. Por un lado, es el impacto directo, ¿no? A través de las importaciones, Yo creo que acá el objetivo del gobierno es tratar de cerrar todas las vías posibles, ¿no?, de salida de dólares, y tratar de que los dólares a 60 o 63 pesos, ¿no?, digamos, al dólar oficial, se terminen canalizando las importaciones, ¿no? Digamos, creo que por este lado viene el objetivo, ¿no? Porque si hoy se liberara el mercado de cambio, el dólar al cual se cursan las importaciones, bueno, terminaría estando mucho más cerca seguramente del resto de los dólares alternativos. Ahora, en segundo lugar, viene efectivamente lo que decís vos, en Argentina el peso ya no cumple el rol, no solo de reserva de valor, que lo perdió hace rato, claro, sino que ya no cumple el de unidad de cuenta, ¿no? No es referencia a la hora de fijar precios o de formar precios, y todos miramos el dólar, ¿no? A la hora de hacer una inversión, a la hora de poner un precio, a la hora de pensar en cómo recomponemos nuestros ingresos hacia adelante, todos estamos pensando en dólares, y efectivamente, digamos, si uno empieza a mirar más los dólares alternativos que el dólar oficial, en ese caso sí tenemos una filtración del nuevo dólar a los precios, aunque las importaciones, o la mayor parte de las importaciones, se terminen cursando al dólar oficial. Con lo cual, yo como conclusión acá creo que el impacto, ¿no?, de estas medidas y de la brecha cambiaria de los dólares alternativos contra el dólar oficial, claro, sobre la inflación, va a depender en gran medida de la dinámica de esta brecha hacia adelante, ¿no? Digamos, si la brecha obviamente se sostiene en el tiempo y se termina incluso ensanchando respecto de los niveles actuales, y ni hablar si se va por encima del 30% de este dólar para compras en el exterior y atesoramiento, bueno, un ensanchamiento en la brecha corre el riesgo de que efectivamente haya una parte cada vez mayor de la economía que esté mirando esa brecha y ya no esté mirando al dólar oficial. Con lo cual me parece que la variable que tenemos que seguir en gran medida es la cotización de estos dólares alternativos, ¿no? El marginal.
Ahora, Martín, perdón, es muy interesante lo que planteás. Ahora, en términos oficiales, no debería haber ningún tipo de especulación por parte de los empresarios formadores de precios que siempre especulan, no debería haber ningún justificativo para que ellos trasladen el valor del dólar a precios si es que no hay ningún tipo de compras en el exterior y si no lo usan para atesorar, porque se supone que tienen que utilizar el valor de referencia del dólar oficial.
Bueno, el problema es que justamente en la Argentina, ¿no?, digamos, si uno piensa, por ejemplo, un costo de reposición, ¿no?, porque digo, es verdad, las importaciones se pueden canalizar al dólar oficial, pero si uno piensa quizá en su contabilidad diaria o en, digamos, en proyectos de inversión, ahí eventualmente siempre lo que se termina pensando es el costo de reposición, y ahí termina siendo el dólar al que uno puede acceder en el mercado por vías legales, ¿no?, como es el dólar bolsa o el contado con liquidación, y ese es el riesgo, ¿no?, digamos, que esos precios terminen siendo la referencia a la hora de fijar.
Y entonces no es insuficiente la medida, Martín, es decir, digo, porque, insisto, lo que pasa con los ciudadanos de a pie no le mueve el amperímetro a las finanzas. El tema es que los formadores de precios siempre son especuladores. Entonces, ¿no habría que completar, digamos, estas medidas para que el gobierno o el fisco se siente con ellos y les diga, bueno, muchachos, ustedes tienen que basarse en esto, no en el dólar especulativo, no en el dólar para ahorro? Digo porque, ¿sabés qué? Si no, esta es una historia de nunca acabar. Seguimos ajustando en la gente de a pie y los tipos que más tienen son los formadores de precios, se cagan en la gente, perdón que utilice este término, y siguen levantando los precios, siguen poniendo el precio al que se le da la gana, a veces justificadamente, otras más injustificadamente, pero finalmente no termina siendo el ajuste, o por lo menos no termina impactando, para ser más correcto en el término, sobre lo que tiene que impactar, que no es en nosotros que somos los que juntamos $200 por mes.
No, efectivamente, creo que en ese sentido, y eso hay que ver obviamente cómo se va delineando en los próximos días, en las próximas semanas, yo creo que a eso apunta el objetivo del gobierno, de este llamado acuerdo, ¿no?, de precios y salarios, de tratar de sentar a empresarios, a sindicatos, bueno, y tratar de fijar una referencia, ¿no?, de variación de precios y salarios hacia adelante. Ahora, me parece que para que eso funcione, ¿no?, yo creo que ese es el objetivo del gobierno, para que eso funcione, obviamente, tiene que haber un programa económico, ¿no?, atrás que sea consistente. O sea, el gobierno tiene que sentar empresarios sindicalistas Es decir, bueno, mi idea es que la nominalidad, ¿no?, la variación de precios y salarios sea esta hacia adelante, que no vuelva a ser 55-60% como este año, sino que esté abajo. Claro. Pero claro, para que eso sea creíble, obviamente hace falta
un plan consistente,
fiscal, claro, monetaria, y termina siendo, ¿no?, en economía, uno la piensa como equilibrio general, ¿no? Digamos, termina cerrándose el círculo, de ahí la importancia de la consistencia macroeconómica, pero sí, efectivamente, como decís vos, ¿no? Obviamente hace falta que estas expectativas, que hoy están muy desalineadas, ¿no? Digamos, muy desalineadas, los precios tienen mucha dispersión, mucha variación, mucha nominalidad. Bueno, es importante empezar a alinearla hacia adelante, obviamente, para que el programa también funcione.
Funcione, exacto. Lo último, Martín, y te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Algo que te haya llamado la atención de la locución, de la puesta de Guzmán hoy, como para tenerlo en cuenta y que pudo haberse pasado por alto por ahí? Porque viste que, insisto, todos subrayamos el tema dólar, pero otra cosa que te haya llamado la atención, bueno, también está la fórmula jubilatoria que va a cambiar.
Bueno, está la fórmula jubilatoria, está la cuestión de las retenciones también, que eso, digamos, habrá que ver cómo se terminan reglamentando, ¿no? Y se establecieron básicamente topes, se establecen en el proyecto de ley. Digo, eso hay que ver si se mantiene las alícuotas que se habían anunciado la semana pasada y que todavía están vigentes, o si hay alguna modificación en función de esos topes. Y una cosa que sí me sorprendió fue esta cuestión del congelamiento tarifario, ¿no?, que se anunció por 180 días, digo, en la medida que se vayan revisando las tarifas. Digo, eso que creo que no estaba todavía, digamos, no estaba sobre la mesa, digo, eso creo que fue un anuncio. Y bueno, obviamente también habrá que ver cómo se implementa, porque esto, sin lugar a dudas, hay que buscar un esquema donde se también hace un balance, ¿no? Digamos, que las tarifas permitan que se realicen inversiones, que garanticen alguna rentabilidad a las empresas, pero que a la vez también puedan ser pagadas, obviamente, por la sociedad en un contexto que sigue siendo muy difícil.
Sin duda. Martín, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo. Muy útil tu participación. Gracias.
No, gracias a vos y un gran abrazo.
Un abrazo. Ahí estaba Martín Bottier, economista y director de EcoGo.
David a diario, de lunes a viernes hasta las 15.